Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Llegamos al jueves 9 de mayo del año 2024. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada que para nosotros inicia justo en estos momentos. 3 horas de información a través del noticiero Buenos Días Metrópoli. Les saludamos al equipo completo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos. Despedimos a Javier Arredondo con el deseo de que descanse, le tocó el turno nocturno. Lourdes Torres atendiendo las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Afectados por el calor, medio dormidos y despiertos, porque nos coinciden que nos despertamos en la madrugada precisamente por el calor y dices, ¿por qué a las 2 de la mañana?
Sí, tenemos que entrar
a las 6.
Pues sí, Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos usted también a través de Radio Metrópoli y La Buena Onda. Serán 3 horas de noticias, así que bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le fue en estos 3 días de esta ola de calor que dicen inicia? Inició ayer, se va a hacer más intensa jueves y viernes. Esperemos que la haya pasado bien y no tenga estas complicaciones como sus servidores. Pero de todas formas estamos aquí con todo el gusto de darle a conocer las noticias más importantes de esta jornada de jueves.
Muchas gracias por acompañarnos y bueno, estamos en la víspera del Día de las Madres. Así es de que Zapopan y Guadalajara realizan ya operativos de vigilancia en los cementerios. Prácticamente los operativos inician a partir de mañana, se extiende durante 11 y 12 de mayo con motivo del Día de las Madres. En el municipio Maicero se espera una afluencia de 50,000 personas, al tiempo que Protección Civil ya acordonó más de 400 tumbas para evitar accidentes. Las autoridades tapatías esperan por su parte a más de 116,000 visitantes en los 5 panteones del municipio, quienes serán o los cuales serán vigilados por 650 elementos de diferentes corporaciones.
Y recordarle también que se llevó a cabo el simulacro de elecciones en la Universidad de Guadalajara. 25,000 estudiantes de la UDG participaron en esto que se llamó Simulacro Electoral Universitario por la Presidencia de la República, que se llevó a cabo, de hecho, en diferentes universidades del país. Los organizadores detallan que el 65% de los votos de los estudiantes fueron para Claudia Sheinbaum, 22% para Álvarez Maínez y apenas el 8% para Xochitl Gálvez.
Un porcentaje muy marcado, 65 contra 22 y 8. Y llama la atención que Xochitl Gálvez haya quedado también en las universidades tan bajo, ¿no? Con tan bajo porcentaje. Bueno, y este jueves concluye el voto anticipado para la elección a la presidencia de la República en las prisiones de Jalisco, el cual ha sido exitoso, de acuerdo a lo que aseguró a los micrófonos de Notisistema el director del sistema penitenciario en la entidad, José Antonio Pérez Juárez. Este jueves votarán las últimas internas que faltan del reclusorio femenil, por lo que Juárez Pérez califica el ejercicio electoral como un éxito, al realizarse además sin ningún tipo de contratiempos y al haber sido la primera ocasión que votan los internos y las internas de estas prisiones estatales y nacionales, un ejercicio que les regresa o reconoce sus derechos político-electorales.
Y ayer estuvo de visita en Jalisco el representante de Morena ante el INE, quien anunció, Sergio Gutiérrez Luna, que van a presentar un proceso legal para poder solicitar inclusive que se remuevan los consejeros electorales de Jalisco por lo que ellos consideran inacción de parte del instituto para atender las denuncias de violencia en razón de género, violencia política de género, en contra de su candidata Claudia Delgadillo. Además, advierte que insistirán en que se cancele la candidatura de Pablo Lemus y que no se le permita participar en el cuarto y último debate. Mientras tanto, el aludido Pablo Lemus Navarro afirmó que él se enfocará en sus propuestas, ya que las encuestas aseguran le confirman un triunfo irreversible y no se va a entretener en este tipo de asuntos.
Bienvenido de nueva cuenta a la información, es parte de lo que le estaremos contando esta mañana. Esperamos que usted se comunique a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Está también la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Comenzamos el programa con la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
A continuación...
Efectivamente, los apagones continúan en varias entidades del país debido a las altas temperaturas y el sistema eléctrico nacional continúa en emergencia. Por lo pronto son las 6:20 a.m. Comenzamos con la información nacional. Listo en la capital del país, Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Amigos, me da gusto saludarles. Estamos a 24 días de la elección más grande de la historia. El próximo 2 de junio tendremos elecciones en todo el país y estarán en juego más de 20.000 cargos de elección popular, sobre todo destacando el de la presidencia de la República, pero también habrá elección en Cámara de Diputados, 500 diputados federales, 128 senadores, elecciones en 8 entidades federativas y en la Ciudad de México, y esto requiere de mucha precisión y de mucha colaboración. Por eso ayer el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmaron un convenio para obtener y contabilizar de manera rápida y confiable los resultados de la elección presidencial. El INE, de hecho, digitalizará y entregará al tribunal los paquetes electorales de la elección presidencial para agilizar el proceso de cómputo y validación de los mismos. Pero, ¿cuál es lo importante de esto? Es la importancia de este acuerdo, de este convenio que firmaron el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, es que tendrán tienen la libertad, tienen la independencia para poder actuar, no están apegados o sujetos a las normas o a la presión de algún poder, por ejemplo el Ejecutivo Federal, son totalmente independientes, como dice la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei.
Lo anterior porque estoy convencida de que el principio rector constitucional de independencia en la función electoral garantiza un acercamiento directo con la ciudadanía. La independencia en las elecciones genera funcionarias y funcionarios expertos en materia electoral para dar garantía a cada etapa del proceso. La independencia en las elecciones permite garantizar la protección de los derechos políticos electorales en su más alta expresión en favor de todas las personas en México, incluyendo a las mujeres y grupos minoritarios que históricamente han luchado para ocupar espacios públicos. La independencia en las elecciones construye confianza en la ciudadanía y amplía los valores democráticos tan necesarios en la sociedad. La independencia en las elecciones permite la organización de procesos electorales plenos y la solución de conflictos a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La independencia en las elecciones acepta las nuevas formas de interacción social del mundo digital para poder implementar todos aquellos aspectos novedosos que están sucediendo de manera global y, ¿por qué no?, hacerlos propios de nuestro país en beneficio de la democracia. Es decir, la independencia permite tener una verdadera comunicación con las y los mexicanos.
Es Guadalupe Tadei, la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, y repito, faltan 24 días para la elección más grande de la historia. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y que tengas excelente jueves.
Gracias, Víctor, igualmente.
Hasta luego, es Arturo García Caudillo.
Ya le adelantábamos lo que están padeciendo los mexicanos por las altas temperaturas. Y luego de que se presentaran apagones en distintos estados del país, La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la ciudadanía cuidar la energía eléctrica apagando los aparatos que generan altos consumos de luz, entre estos ventiladores y aires acondicionados. En esta temporada de calor, cuida la energía eléctrica, contribuyamos a un consumo responsable, fue lo que publicó en su cuenta oficial de X, donde añadió la frase, sin consumo consciente, apagón evidente. Así pidió a las y los mexicanos que al salir de casa o de las habitaciones apaguen los equipos de aire acondicionado o los ventiladores con el objeto de generar un consumo moderado a fin de evitar que el servicio eléctrico colapse. Hay que destacar que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este 2024 podrían registrarse en total 5 olas de calor en México, de las cuales apenas nos encontramos en la segunda, que se extendió, por cierto, hasta el próximo 11 de mayo aproximadamente, por lo que aún restarían 3 olas de calor en el país.
Y bueno, hablando de este asunto, usted escuchaba en las portadas de los diarios nacionales la nota del diario Reforma que se titula "Acusan abandono del sistema eléctrico", y es que según esta nota informativa, especialistas acusaron un abandono del sistema eléctrico por no invertir lo necesario en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía en las que la CFE tiene el monopolio. A eso le añaden los expertos la persistencia de directrices ideológicas que obstruyen la generación de energía eléctrica privada. En las últimas 48 horas, el sistema eléctrico entró en un estado operativo de emergencia al tener el margen de reserva operativa menor a 3%. Esto provocó el martes apagones en al menos 18 estados del país. Uno de los expertos, Víctor Ramírez Cabrera, socio de la consultora P21 Energía, refirió que desde 2019 hubo advertencias de distintos sectores sobre lo que iba a suceder con la política energética del actual gobierno. Lo manejaron con un criterio ideológico y ahora aquí están los resultados. Y así vamos a estar al menos hasta el 2028, que cambien las cosas con el próximo gobierno. Es lo que advirtió el especialista. Por su parte, Guillermo García Alcocer, excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, advirtió en una reunión con el Clúster Energético de Nuevo León que el promedio anual de inversión de la CFE en generación durante los últimos 5 años fue de $700 millones, cuando el requerimiento era de 4.200 millones para generar 3.5 gigawatts.
En otro orden de cosas, la organización civil Educación con Rumbo obtuvo un amparo del juez de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México que obliga a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación a realizar las gestiones y trámites ante la OCDE para garantizar que la evaluación internacional PISA se realice el próximo año. La resolución del juez destaca que las autoridades educativas incurren en omisión toda vez que, de conformidad con el artículo 3 constitucional, es obligación del Estado mexicano garantizar el derecho a la educación, así como velar y cumplir con la protección del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, dentro de los que se encuentran el derecho a la educación. Precisa también que el Estado deberá priorizar el interés superior de los niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, la permanencia y la participación en los servicios educativos a través de la mejora continua de la educación, al ser una obligación prevista en la propia Constitución.
En otras noticias, la investigación de las supuestas presiones a jueces para que dictaran resoluciones favorables a la Cuarta Transformación durante la gestión de Arturo Saldívar al frente de la Corte comenzaron a documentarse. El magistrado Alberto Roldán, uno de los primeros en testificar sobre las acusaciones, aportó una serie de grabaciones que obtuvo al filtrar una grabadora a los encuentros con Carlos Antonio Elpízar Salazar, entonces secretario general del Consejo de la Judicatura que presidía Saldívar. Los audios con la supuesta voz de Alpízar fueron difundidos el martes por una televisora y en ellos se da cuenta de las presiones que el hoy funcionario de la Secretaría de Gobernación ejerció contra Roldán en 2020 cuando estaba frente del juzgado quinto de distrito en materia de amparo. En septiembre de ese año, el juzgador recibió el caso de Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, quien junto con 18 funcionarios era acusada de presunto fraude por cerca de 2.500 millones de pesos. El interés de Alpízar en ese momento era conseguir el amparo para Zamora.
Y México respondió a la titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, luego de que señaló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de retrasar por 8 meses la aprobación de 13 visas para que los agentes puedan trabajar en México, lo que dijo ha afectado la lucha contra las drogas. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México lamentó las declaraciones de la funcionaria de Estados Unidos sobre la retención de la acreditación de sus agentes en nuestro país y reiteró que existe un procedimiento legal que debe de cumplirse. La Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que México cumple con el artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional, que establece un procedimiento específico para la acreditación de agentes de fuerzas del orden provenientes del extranjero.
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que no deben establecerse en las leyes límites máximos para una indemnización a las familias de víctimas de feminicidio. A propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, la primera sala amparó por unanimidad al papá y mamá de una mujer asesinada y determinó que el que se fijen montos indemnizatorios al margen del caso y su realidad, de manera previa y arbitraria, viola el derecho a una reparación integral del daño. En su resolución, la juzgadora explicó: no se permite a las personas juzgadoras emitir una decisión sobre la cuantificación de la reparación del daño de manera justa, equitativa, con base en criterios de razonabilidad y que atienda a las particularidades de cada caso específico, explicaba esta resolución de la Corte. Además, indicó que es inconstitucional el artículo 1995 del Código Civil para el Estado de Puebla, en el que se prevé que la cuantificación de la indemnización por daño moral que sufrieron no debe exceder de 1,000 días de salario mínimo general.
Y bueno, en materia política, tras los resultados que le favorecieron del simulacro electoral universitario 2024, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que la oposición está enojada, ya que optaron por una campaña de odio similar a la del 2006, pero que eso ya no les funciona, pues la gente quiere propuestas, señaló al ser cuestionada sobre el simulacro hecho por los universitarios. Un simulacro que se realizó en universidades de todo el país y efectivamente dieron a conocer los resultados. Ayer hablamos con el representante en Jalisco sobre los resultados que se dieron en la Universidad de Guadalajara. Coinciden con los que se dieron a nivel nacional, donde mencionan que el 65% de la preferencia electoral de los jóvenes pues cayó en Claudia Sheinbaum. Por otra parte, en materia política, la candidata presidencial de los partidos PAN, PRI, PRD, Xochitl Gálvez, dijo que está a favor de que México participe en la prueba PISA, pero que los resultados no deben servir para estigmatizar a los maestros. Y Jorge Álvarez Máynez llamó a la candidata Xochitl Gálvez a pedirle a su equipo de coordinación de campaña tener mesura, que sepa perder y que acepte los resultados de las encuestas en lugar de gestar actos de provocación en su contra. Él sostiene que van a quedar incluso en cuarto lugar.
Bien, y en un tema que también ha llamado la atención y ha sido incluso tema a través de redes sociales, el obispo Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, se pronunció sobre su desaparición el 26 de abril. El prelado, hay que recordar, fallado el lunes 28 en un hotel en Cuernavaca con rastros de droga y sedantes en su cuerpo y anunció que no interpondrá denuncias en su contra, más bien en contra de aquellas personas que tanto mal le han hecho a su persona. Quien ha promovido treguas entre grupos criminales en Guerrero dijo que después de hacer oración, meditar y consultar con sus seres queridos, tanto laicos como integrantes del clero, tomó la decisión. Solicitó comprensión a los medios de comunicación sobre su decisión de no dar entrevistas, pues está enfocado, dice, en su seguridad e integridad.
Son las 6:32 p.m. ¿Qué le parece si nos vamos a continuación a más noticias? Información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó con dejar de suministrar a Israel proyectiles de artillería, bombas para casas y otras armas ofensivas si ese país invade la ciudad sureña gazatí de Rafah. En entrevista con la cadena de televisión CNN, el mandatario señaló que su administración está comprometida con la defensa de Israel y le seguirá enviando armamento para que pueda defenderse, pero si entra en Rafah dejará de proporcionar cierto tipo de armas ofensivas. Concretamente, Biden explicó que si Israel invade Rafah, dejará de enviar armamento ofensivo, pero que continuará suministrando a su aliado material defensivo para el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, en línea con su compromiso con la defensa de Israel. Anteriormente, el secretario de Defensa, el general Lloyd Austin, confirmó que la potencia norteamericana retuvo un envío previsto de armas para Israel. La decisión fue adoptada por el presidente Biden, cuyo gobierno tiene serias dudas sobre la plausibilidad de una ofensiva en la zona sin afectar gravemente a la población civil. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo defendió la decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel que adoptó la semana previa el presidente Gustavo Petro, al considerar que en el conflicto en Gaza se está jugando el orden internacional vigente. Añadió que el gobierno de Israel debe cumplir con las leyes humanitarias internacionales y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recalcó asimismo que desde que estallaron las hostilidades en octubre pasado, el presidente Petro ha sido muy claro en su posición sobre el conflicto entre Israel y Palestina, aclarando que no hay sentimientos anti-israelíes en la postura de su país. Murillo recordó que si bien Colombia condenó las acciones de Hamas el 7 de octubre del año pasado, esa valoración no exime a Tel Aviv de cumplir lo establecido en el derecho internacional humanitario. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este jueves durante la conmemoración de la victoria soviética sobre los nazis en 1945 que las fuerzas nucleares estratégicas rusas están constantemente en estado de preparación para el combate en medio de tensiones con Occidente por su invasión de Ucrania. Aseguró que Rusia hará todo lo posible para evitar un enfrentamiento global, pero no permitirá que nadie los amenace. En otra señal de la ruptura cada vez más profunda con Occidente, Putin ordenó recientemente ejercicios nucleares tácticos con la participación de tropas estacionadas cerca de Ucrania, en respuesta a las amenazas occidentales dirigidas a Rusia. Este jueves, el líder del Kremlin acusó a Occidente de querer olvidar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y afirmó que Rusia, que se presenta como un contrapeso a la influencia anglosajona, rechaza la pretensión de exclusividad de cualquier gobierno o alianza. China criticó firmemente el paso de un destructor lanzamisiles guiados de Estados Unidos por el estrecho de Taiwán y lo calificó como una provocación, informó el ejército del gigante asiático en una nota de prensa publicada este miércoles. Según expresó el capitán Li Shi, portavoz del Ejército Popular de Liberación Chino, Pekín, que considera la isla como parte irrenunciable de su territorio, organizó fuerzas navales y aéreas para rastrear, vigilar y hacer frente a la operación de tránsito del buque de guerra estadounidense. El vocero subrayó que las tropas permanecerán en alerta máxima en todo momento y salvaguardarán resueltamente la soberanía nacional de China así como la paz y la estabilidad regionales. Por su parte, Estados Unidos declaró que el destructor realizó el 8 de mayo un tránsito rutinario por el estrecho de Taiwán, en aguas en las que se aplican las libertades de navegación y sobrevuelo en alta mar de acuerdo con el derecho internacional. El incidente se produjo en vísperas de que Lai Ching-te, líder electo de la isla, asuma el cargo.
Vamos a escuchar a José Luis Escamilla con su reporte. Iniciamos la sección local de este informativo Buenos Días Metrópoli. José Luis, bienvenido, te escuchamos. Adelante, por favor.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarles que se registra el día de ayer un par de detenciones por parte de la policía de Zapopan relacionadas con delitos ambientales. Son un par de sujetos que fueron detenidos por policías municipales de Zapopan en las inmediaciones del Cerro del Coli. Estos sujetos, de acuerdo con lo que informa la comisaría de la policía, fueron detenidos cuando realizaban quemas de cable y basura ahí, en las inmediaciones, como les digo, del Cerro del Coli. Esos dos sujetos traían consigo encendedores y una botella de plástico con alguna especie de líquido inflamable. Uno de ellos es un hombre de 38 años de edad, que tiene cuando menos 5 registros previos por delitos de robo, robo casa habitación, robo con violencia casa habitación y daño en las cosas. El otro detenido es un hombre de 27 años que cuenta con al menos 7 registros previos por atentados al pudor y amenazas. Hay que señalar que ellos no fueron detenidos propiamente incendiando el Cerro del Coli, ni mucho menos, pero esta práctica de estar quemando basura y de estar quemando cable es a todas luces un riesgo para un cuerpo forestal como es justamente el Cerro del Coli. En muchas ocasiones la gente del auditorio ha preguntado, bueno, ¿quién quema y con qué objetivo quema? Muchas de las quemas ni siquiera son intencionales, pero sí se trata de personas, sobre todo personas en condición de pobreza, que toman cable o roban cable y luego van y lo queman con la intención de quemar esta cubierta plástica que tienen los cables y poderse quedar con el material que está dentro justamente de los cables. Así que bueno, como quiera, ellos dos fueron detenidos, fueron puestos a disposición el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado y con ellos suman en total 4 las personas detenidas por delitos ambientales en lo que va de la presente temporada de estiaje, son 4 personas ya detenidas. Comentarles por otra parte, compañeros, que hay una buena noticia. Yo la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, les platicaba sobre esta manifestación que tuvo lugar en el municipio de Zapopan, en la zona de Periférico Norte y Avenida Federalismo, donde familiares de Mayra Janet Hernández Ramírez, de 17 años de edad, se encontraban manifestándose para exigir la localización de esta jovencita. Ella desapareció desde el 10 de abril. Ella trabaja, o trabajaba, ya no sé, en un negocio de pollos allá en la colonia Auditorio. Sale de trabajar y desde entonces ya no se supo nada sobre ella. La familia se manifestó para exigir respuestas y la localización de esta muchacha, que finalmente el día de ayer fue encontrada con bien por parte de la Fiscalía de Desaparecidos. Ella fue encontrada con bien, fue regresada ya a su núcleo familiar. Es un caso más de ausencia voluntaria. Afortunadamente, ella no fue víctima de algún delito. Regresa de manera, o se ausenta de manera voluntaria del núcleo familiar y ya fue reincorporada con sus familiares, quienes, bueno, ya procederán como ellos consideren pertinente. Pero afortunadamente esta chica, Mayra Janet Hernández Ramírez, está en buenas condiciones de salud. Comentarles, compañeros, que en mi siguiente reporte, si me lo permiten, les estaré platicando de dos asuntos importantes. Uno de ellos, el asesinato de una mujer en el municipio de Puerto Vallarta. Esto ocurrió la tarde-noche de ayer allá en Puerto Vallarta. Una mujer que además se desempeñaba como asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva para Víctimas del Estado de Jalisco, fue asesinada en Puerto Vallarta. Y también en el siguiente bloque les estaré platicando sobre este video que está circulando en las redes sociales, un video que circula en redes sociales de un policía vial, compañeros, que agrede a un par de mujeres que supuestamente lo atacaron primero él, pero finalmente estamos hablando de un policía que tiene entrenamiento, que en teoría tendría que saber cómo desempeñarse, y que agrede a esas dos mujeres en el municipio de Guadalajara. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Sí, uno de los videos que se ha viralizado en las últimas horas, ya nos compartirá los detalles de la información, pero sí resulta sumamente alarmante que responda este agente vial de esa forma contra dos mujeres.
Sí, por supuesto, porque se supone, vamos, aún suponiendo sin conceder que las mujeres lo hayan atacado, se supone que para eso él tiene entrenamiento, para saber cómo comportarse. Es decir, una bofetada de una mujer no la vas a responder con un jalón de cabello. Pides apoyo, te resguardas, tomas pruebas, etcétera, etcétera. No respondes físicamente de la misma manera. Así que, bueno, es un video del que estaremos platicando en la próxima hora.
Bien, gracias, José Luis, por la información y muy buenos días.
Gracias a José Luis Escamilla. Son las 6:43 de la mañana. Vámonos a la otra línea porque Héctor Escamilla le ha dado seguimiento a los incendios forestales que se registran particularmente en afectación del Bosque de la Primavera. Escuchamos su reporte, Héctor. Adelante, muy buen día. ¿No lo tenemos? A ver, Lourdes, vamos a ver si se cortó, por favor, la comunicación. Si no, en lo que hacemos el enlace con Héctor Escamilla, aprovecho para dar lectura a algunas de las participaciones del auditorio a través de las líneas telefónicas. María de Jesús Orozco dice que los apagones son un ensayo para las elecciones y para la dictadura. Ya lo han hecho en Venezuela y en Cuba y quieren controlar con la electricidad. María Flores, por la calle Josefa, cerca del Mercado del Mar, no tenemos agua. En el CIAPA dicen que no hay agua en el tanque de Talpita, no me dieron el número de reporte. Ismael Hernández dice así de tajante: nosotros somos libres para emitir el voto, en la Universidad de Guadalajara los jóvenes son manipulados. No creo que sea tanto así, don Ismael Hernández. De cualquier forma, muchas gracias. Se refiere a los resultados que se emitieron ayer o en la jornada del martes en este simulacro electoral universitario, que además fue organizado por los propios jóvenes, y bueno, estaban muy contentos porque fue mucha la participación. Incluso hubo estudiantes que se quedaron sin votar. Ellos tenían contemplado que la jornada terminara a las 6:00 p.m. como un proceso electoral normal, y bueno, a las 12:01 p.m. ya la mayoría de las urnas estaban cerradas.
Y además recordarle que el simulacro fue justo con las mismas condiciones de lo que genera el INE, que es emitir el voto libre y secreto.
Sí.
O sea, nadie los está obligando a que voten por alguien. Ellos entran a la casilla, deciden por quién votar y ya depositan su voto en las urnas.
No fue un evento, digamos, no fue un acto organizado por la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. En este caso fueron universitarios, incluso con recursos propios, quienes hicieron todo el proceso y estaban muy contentos porque sí respondieron los jóvenes al llamado a la concientización de que votar es importante.
Así
y
es.
Ahí están los resultados. Ya si no le gustaron, don Ismael Hernández, los resultados es otra cosa, pero creo que es plausible el ejercicio que realizaron en universidades del país.
Así
ya
es.
Tenemos a Héctor Escamilla. Adelante, Héctor. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos. José Luis Escamilla ya da mención sobre la detención de estas dos personas que estarían posiblemente involucradas en este incendio registrado ayer en San José de la Montaña, y que cabe señalar están siendo investigados también por otros delitos ambientales posibles en las últimas semanas. Se había reportado que eran dos las personas que estaban generando los incendios, por ejemplo los del domingo, eran dos personas las que estaban provocando los incendios de este lado de Zapopan, allá en el área protegida. Entonces habrá que estar vigilantes de cómo avanza este tema. Sin embargo, bueno, yo lo que les daré aparte es cómo va este incendio, porque todavía hasta hace unos minutos las autoridades no habían conformado o confirmado que hubiera sido liquidado. Habrá algún recorrido, un sobrevuelo, donde se tomará la determinación o se reconocerá el daño generado por esta conflagración, que inició ayer cerca de la una de la tarde. Lamentablemente hubo un brigadista lesionado. A veces se nos pasa el trabajo que hacen los brigadistas, se da por hecho que van a combatir el incendio, pero no los riesgos que corren. Y en el caso de ayer, un brigadista de Zapopan resultó lesionado en una pierna al momento de estar combatiendo este fuego en la zona de San José de la Montaña, esto dentro del área de Zapopan. Una piedra rodó, de una piedra de buen tamaño, y lamentablemente lo lesiona en una extremidad. Está fuera de peligro, no pone en riesgo la pierna. Sin embargo, bueno, hay una persona lesionada, un combatiente lesionado por este siniestro. San José de la Montaña, para referencia al auditorio, se ubica por el ingreso de Mariano Otero. Está aproximadamente unos 2 o 3 kilómetros al sur, suroeste de suroeste de el Cerro del Coli. Entonces, es un incendio que, digamos, está muy cercano a zona urbana y es por eso que se veía desde varias residencias que se encuentran ya muy pegadas al Bosque de la Primavera. Comentar que este siniestro, pues también se apunta a que fue provocado, se expandió con velocidad, es una zona donde hay mucha hojarasca y esto generó que se propagara. Se tuvo que activar cerca de 152 brigadistas en el punto más alto de esta emergencia. Se activaron 2 aeronaves para realizar descargas, más de 40 unidades llevando a cabo labores de traslado de los brigadistas a los puntos de control de este incendio forestal, que lo mencionábamos allá en el espacio también, compañera Mercedes Altamirano. Estos incendios en el Bosque de la Primavera ya suman 50 este temporal, este estiaje, pero estos incendios se han agravado a partir de la segunda semana de abril a la fecha. Estamos hablando que cerca del 60% de estos incendios se han registrado en las últimas 3 semanas. Entonces, esto nos hará que, bueno, están aprovechando el estiaje para generar estos siniestros. Reitero, en unos minutos más darán el bombero de Zapopan el balance de si ya este incendio fue liquidado. Lo controlaron ayer cerca de las 5 de la tarde. De nuevo, la pronta movilización de brigadistas ayudó a controlar el fuego rápidamente. Se están movilizando muchísimos en poco tiempo y eso es importante destacar también. Pero también cabe señalar que hay una alerta atmosférica, no por este incendio, sino por uno que se está presentando en la zona de Amatitán. El cerro de Amatitán, de hecho, desde ayer por la tarde se encuentra en llamas. Es un incendio también bastante fuerte y en este momento está siendo combatido por brigadistas. Pero bueno, para dar parte, estaremos a la espera de que nos confirme la liquidación del incendio de la primavera y estaremos informando en los diferentes espacios informativos de esta conflagración allá en el cerro de Amatitán. Es el reporte por lo pronto. Muy buenos días.
Bien, Héctor, habrá que revisar si hay algún patrón característico entre estas personas que han sido detenidas, si son personas en situación de calle, estaban bajo los influjos de alguna droga o algún estupefaciente o alcoholizados, o por qué se han estado repitiendo tanto estos episodios de personas que van e encienden el bosque simplemente por prenderlo, ¿no?
Sí, de hecho, platicando hace poco con Sergio Ramírez López, el coordinador interinstitucional de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, él sí nos decía, hemos detectado personas que están quemando intencionalmente, muchos, o sea, son simplemente piromaníacos, o sea, ni siquiera es un interés porque no se puede fincar al interior, son piromaníacos que están generando estos incendios forestales dentro y que no, en muchos casos no han sido detectados, o sea, se genera el incendio, pero a veces no los pueden hallar estas personas. Entonces, también esta situación que está presentando y habrá que ver la responsabilidad de las dos personas que fueron detenidas y que daba parte José Luis Escamilla.
Bien, gracias por tu reporte, Héctor.
Muy buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Bien, y bomberos de Guadalajara y de Zapopan están listos para el operativo en los panteones para el Día de las Madres. Los detalles de la información con Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Te damos la bienvenida, Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Con motivo del Día de las Madres, el Ayuntamiento de Zapopan realizará un operativo de vigilancia en los cementerios del municipio los días 10, 11 y 12 de mayo. El director de cementerios, Miguel Magaña Baltazar, indica que se espera una afluencia de más de 50,000 personas en estos campos santos. Escuchamos.
El operativo se va a alargar a partir del 10 de mayo, que cae en viernes. Vamos a estar preparados para recibir tanto el sábado y domingo la mayor afluencia de gente. Nuestros horarios, como siempre, estarán de 8 de la mañana a 6 de la tarde, cuidados por todas las dependencias que están aquí presentes. Vamos a tener en todos los cementerios presencia de todas las dependencias, tenemos 15 cementerios en el municipio, como bien lo saben. El año pasado tuvimos una afluencia aproximada de 45,000 personas, contando el mero 10 de mayo fueron alrededor de 25,000. Juntamos el fin de semana próximo, aunque cayó en tres semanas. El día de hoy creo que se nos va a incrementar, ya que el 10 de mayo
se va a incrementar a 50,000 porque cayó en viernes, el fin de semana. En el operativo participan más de 300 elementos de 11 dependencias, incluidas Inspección y Vigilancia y Seguridad Pública. Y por su parte, el director de Protección Civil de Zapopan señaló que se acordonaron ya más de 400 tumbas, criptas, para evitar algún accidente. Son tumbas viejas, 430 y tantas, para evitar accidentes, fueron acordonadas en los 15 cementerios de Zapopan, siete principales, que es donde acude la mayoría de las personas en estos cementerios. Y el director del OPD Servicios de Salud de Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa, recomendó acudir bien hidratados, evitar las horas de calor, no ingerir bebidas alcohólicas y poner especial atención en niños pequeños o adultos mayores cuando se acuda a estos cementerios estos días, al 10, 11 y 12 de mayo, por el Día de la Madre. Por su parte, la comisaría de Zapopan informa que desplegará a 150 elementos en los cementerios de la ciudad en el operativo por el Día de la Madre, y recuerda que está prohibido ingresar bebidas alcohólicas, estupefacientes y portar armas de fuego. Quien haga esto, pues será detenido allí en los cementerios de Zapopan. Ayer fue esta rueda de prensa por parte de este municipio de Zapopan en el Panteón de Altagracia, ahí en la cabecera municipal. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, por tu información y muy buenos días. Prepárese usted si pretende asistir a los cementerios este 10, 11 y 12 de mayo.
Bueno, y hasta ayer por la mañana, 2,507 internos sin sentencia del sistema penitenciario de Jalisco habían votado para presidenta o presidente de la República, lo que representa un 92% de avance en este proceso que se aplica de manera inédita en el país, confirmó el delegado estatal del Instituto Nacional Electoral, Luis Zamora Cobian.
Tenemos el ejercicio ya de 10 de los centros, de los 12 que son, y tenemos 2,507 votantes que participaron, es decir, el 92%. Solamente de los que estaban previsto atender, 220 decidieron no hacerlo, o bien su estatus jurídico cambió y pudieran estar ya en libertad o bien sentenciados. Solamente tenemos un universo por atender de 481 personas.
Estas 481 personas son internas de el reclusorio femenil. Luego de presentar el día de ayer los resultados, se dijeron satisfechos, por supuesto, con este proceso electoral, proceso anticipado dentro de las prisiones de Jalisco. Así es de que enhorabuena por eso. El día de hoy terminan precisamente la votación. Zamora Cobian indica que este proceso se ha realizado sin incidentes, por lo que es considerado todo un éxito. Hoy terminará el ejercicio de votación anticipada en Jalisco con las mujeres o las internas que faltaban del reclusorio femenil.
Ahí está la información. Tenemos también más que noticias, su participación, sus mensajes esta mañana. Tenemos que compartirle algunos de los textos que nos han hecho llegar y le agradecemos mucho sus mensajes.
Dice Ramsés Trigueros que por libertad a media cuadra del consulado americano ya tiene como un mes que no pasa el camión recolector de basura. Sergio Gutiérrez le pregunta al auditorio si sabe de algún psiquiatra confiable. Le urge. Tiene una situación de emergencia, si es de que ojalá que alguien del auditorio pudiese darle el dato. Y Lupita Ramírez pregunta si que cuando te vas a someter a una cirugía para la extracción de una muela puedes desayunar antes o no. Hay recomendaciones para antes, por supuesto, de una cirugía de este tipo y para después, si alguien tiene la certeza de si el médico le ha dicho si puede desayunar o no, pues díganos para comentarle a Lupita y que sepa exactamente qué tiene que hacer.
Aunque lo ideal es que se comunique con su dentista, ¿no? Con el maxilofacial, para que le exponga sus preocupaciones y él le diga lo que va a suceder. Es importante. Nos están reportando en este caso que en la carretera Chapala, rumbo al aeropuerto, a la altura del kilómetro 15, hay un bache muy peligroso. Dice, lleva 3 semanas, no se ve para cuándo lo reparen. Atentos cuando circulen por la zona para evitar daños. Acabo de pasar, hay 3 vehículos ponchados en el carril de alta velocidad, así que tómelo muy en cuenta. Es a la altura del kilómetro 15, rumbo al aeropuerto, por la carretera Chapala.
Teresa López reporta que por la colonia Santa Rosa del Valle, esto en el municipio del Salto, llevan 2 meses sin una gota de agua. Esto en la calle San Carlos y Santa Emilia. Eva González pregunta también sobre el agua. ¿Por qué no hay agua en la colonia Progreso, cerca de San Andrés? No avisaron nada y considera que es una situación que no se vale porque no les dieron oportunidad de, digamos,
prepararse
en esta situación. Así es de que esto se presenta en la colonia Progreso, cerca de San Andrés.
Bien, por otro lado, en los mensajes del auditorio, dice la señora Sosa, a mí no se me hace raro el porcentaje de votos en este ejercicio de la UDG, nada más es cuestión de ponerle sentido común. La universidad tiene el partido Hagamos, tengo entendido, y para ellos es muy conveniente, así como el partido Futuro, conveniente unidos a Morena, pero aquí estamos los padres de todos los estudiantes para votar en contra de quienes han dañado al país y desunido a los mexicanos. Saludos y excelente día. Ese es también su comentario.
Hablando de este ejercicio, Víctor, pues recapitulamos la nota informativa porque un total de 24,966 estudiantes de la UDG participaron en este simulacro electoral universitario por la presidencia de la República, que se realizó de manera simultánea en universidades de México. Lo importante es que esta participación echa abajo el mito de que los jóvenes no se interesan en la política ni en las elecciones. Esto lo explicó Diego Sebastián Dartes Aguilar, vocero en Jalisco.
Con el 65% de los votos ganó, por decirlo de una manera, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena. Con el 22% quedó en segundo lugar Máynez. Y con el 8% de las votaciones quedó en tercer lugar Xochitl Gálvez.
Estos fueron los resultados de la votación. Le reiteramos que el ejercicio fue organizado por jóvenes, por lo que Dartis Aguilar se dice muy satisfecho por el nivel de participación, porque además de quienes estudian una carrera profesional, se sumaron 30 preparatorias. Solo 736 votos fueron anulados. Nos dijo el día de ayer en entrevista que incluso muchos jóvenes se quedaron sin votar.
La verdad es que fue una jornada muy tranquila. El único incidente fue que no pudimos cubrir la cantidad de estudiantes que votaron. Teníamos contempladas una cantidad de boletas en específico y la verdad es que se nos acabaron muy rápido. Incluso hubo estudiantes que lamentablemente se quedaron sin poder participar porque no teníamos la capacidad de boletas.
Este porcentaje fue muy similar al resultado general que se dio a nivel nacional. Así es de que en este caso fue el 65% de la preferencia hacia Claudia Sheinbaum.
Sí, lo rescatable de todo esto es que a los jóvenes se les incentiva a participar en la vida democrática de este país y eso ahí sí hay que celebrarlo. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.